eutanasia porque ha decidido que está cansada de vivir. La pendiente resbaladiza por la cual unas leyes inicialmente restrictivas y que incluso comenzaron en su día despenalizando unos pocos supuestos de lo que era considerado un delito, ha basculado de tal manera hacia un extremo maximalista que presenta ahora conquistas de supuestos derechos ante los que se pretende no permitir siquiera que se discrepe en público de la supuesta hazaña. Como recuerdan los obispos españoles, en la estela de lo que tantas veces ha dicho el Papa Francisco, reconocer que cada vida y toda vida es una buena noticia implica el cuidado de cada vida humana, especialmente en las situaciones de fragilidad. Hoy hay que repetir esto, si cabe, más alto y claro que nunca, porque nos va la vida en ello, y es el mismo derecho a vivir, muy especialmente el de los más débiles, el que se encuentra gravemente comprometido.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Lunes 8 de abril, vuelven lluvias, lloverá en el noroeste centro peninsular, luego se alargará un poquito al sur de la península, queda calima en Baleares. Tendrá que ir desapareciendo, viento fuerte en varios puntos de España, Canarias, algunas zonas del Cantábrico, suroeste de Andalucía, más o menos por ahí. Bueno, la semana es muy interesante, la semana va a dar de sí, a ver, siempre me dice lo mismo. No, es que esta semana es muy, muy interesante. Miren, por ejemplo, tenemos una de esas dudas, no le diré que me corroe el alma, pero sí estoy deseando despejarla. ¿Llamará el Partido Popular a declarar a Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado? A las 2 de la tarde termina el plazo para cerrar la lista con personas citadas. Feijóo dejó caer el otro día que no va a citar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, que está en todas partes. Asómese hoy a los medios. En todas partes. Pues eso lo veremos hoy, si cita a Begoña Gómez o a Pedro Sánchez. Porque con esa cuestión el PP se enfrenta al reto de saber gestionar las expectativas que él mismo genera entre sus votantes. Pues si tú das a entender que aquí van a declarar Sánchez, su esposa, el otro, el de la moto, el de más allá, y al final la cosa se queda en menos, pues habrá que explicarlo. Begoña Gómez ha vuelto a ser motivo de comentario este fin de semana tras conocerse que le mandó un correo a los responsables del diario El Confidencial. José María Olmo es un magnífico periodista de investigación y en El Confidencial hace las cosas con bastante cuidado. Así que yo no sé por qué ese correo en el que viene a amenazar a ese medio con una acción judicial, no creo que le reporte nada bueno. Ese correo, además, lo que hace en realidad es confirmar punto por punto las informaciones. Le pone la pega a un titular. El titular era: la UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma. Y ella dice: es que la UTE no es mía. Y ese titular da a entender que la UTE es mía. Bueno, vamos a ver. El titular, de forma abreviada, es particularmente un arte del periodismo. El Supremo ya ha dictaminado sobre la legitimidad de los medios para titular de forma más corta si la ambigüedad que eso pueda provocar luego queda aclarado en el cuerpo de la noticia, donde evidentemente se explica que la UTE no es de Begoña Gómez, pero es la UTE que avala Begoña Gómez. Sí. La verdad es que ahí tiene poco a lo que agarrarse la esposa de Sánchez. Más allá de escribir correos con los que amedrentar a los medios que están publicando informaciones que ella no puede desmentir. Todo en su conjunto deja las claras que esta mujer se ha dedicado a captar fondos vendiendo conceptos muy abstractos, con poco fundamento. Y ayudar a otros a captar fondos del gobierno dando la sensación de que el que se acerca a ella se acerca sabiendo que ella tiene línea directa con Moncloa. Bueno, y tan directa. Y eso, bueno, es poco estético. Ya verás si, ya se verá si también supone un conflicto de intereses flagrante. La propia Begoña Gómez mandando correos para amedrentar a medios públicos, a medios que publican cosas sobre ella. Y el PSOE tratando de defenderla como sea. El último ha sido Patxi López, ese prodigio de la síntesis, que ha recurrido, bueno, pues a uno de los comodines, el que no te puedes meter con una mujer del entorno de la izquierda porque eres machista.
Tratando a la mujer del presidente del gobierno con una falta de respeto, una falta de educación, con una falta de decoro, con un machismo frívolo lamentable.
Vale, esto del machismo es muy curioso. Eres machista si criticas el comportamiento poco ético de la mujer del presidente, siempre que ese presidente sea de izquierdas. Si la mujer fuera de derechas, ¡buah! La izquierda no tiene ningún problema en ir a de huello contra ello, incluso acosar, hacer scratches en la calle a mujeres embarazadas. ¿Ustedes se acuerdan de Begoña Villacís? Begoña Villacís, cuando era vicealcaldesa de Madrid, estaba embarazada. Y en la Pradera del Santo, o en la Ermita del Santo, no me acuerdo, bueno, las fiestas de Madrid, el escache que le hicieron, hasta se tiraban delante de ella para que ella tropezara embarazada y cayera al suelo. Ahí barra libre. Ahora, criticar a la esposa de Sánchez, eso es machismo. Bueno, pues esta es la, el bloqueo mental que tienen elementos como este individuo llamado Patxi López. Oiga, esa doble moral lo hemos vivido con la boda del alcalde de Madrid. ¿Ustedes se acuerdan de todo aquello que nos dieron algunos, esa turra con el respeto a los cuerpos no normativos? Es decir, que si eres obeso, feo, tienes una tara, etcétera, etcétera, no tienes que meterte con esa persona, lo cual me parece, oiga, yo lo comparto absolutamente. No hay que reírse de la gente por su apariencia física, porque seas muy alto, porque seas muy bajo, porque tengas la cara así o la cara así. Pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos, los adultos, vayamos lanzando críticas ad hominem. Bueno, pues toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda, que este fin de semana se han cebado con los novios y los asistentes a la boda de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Que si este le sobran kilos, si aquella es una croqueta, si ese es parte un mermao mental. Sí, bueno. Y lo curioso es que algunos de los que han participado de la jauría en redes sociales han formado parte o han tenido relación con la delegación del gobierno contra la violencia de género. Con lo que anda, la turra que han dado con los cuerpos no normativos y tal, igual. Hoy hay una columna en ABC de Chapua Paulaza muy interesante sobre esto. En España solo tienes derecho a no ser un Adonis si eres de izquierdas. Si eres de derechas, todo lo que defienden los hipócritas oficialistas es eso. Hipocresía, y nada más que hipocresía. Pero bueno, luego les hablo del debate sobre la amnistía, que va a tener en el Senado también algún momento de gloria, y luego le hablo de las encuestas. Hoy hay muchas encuestas de las elecciones vascas y alguna aproximación a las catalanas. Pero todo esto ya se lo adelanta ahora mismo, si les parece bien. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. En un día en que miramos también a Oriente Próximo, porque Israel ha retirado las tropas que tenía instaladas al sur de Gaza, justo el día en que se retoman las negociaciones en el Cairo para avanzar en una posible tregua. Enseguida vamos con eso, pero de entrada Netanyahu asegura que se van porque prácticamente han derrotado a Hamas en la zona y porque van a preparar nuevas operaciones sin descartar la entrada en Rafah. Esto en Gaza, mientras en Ucrania Zelensky ha reconocido que perderán la guerra contra Rusia si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda militar prometida, un paquete de 60.000 millones de dólares que sigue bloqueado por los republicanos. Y entre tanto, el conflicto no da tregua.
Los servicios secretos ucranianos reivindican la destrucción de un oleoducto utilizado para transportar derivados del petróleo al puerto ruso de Azov. Aquí en España nos vamos hasta la localidad valenciana de Sollana, donde varias dotaciones de bomberos han trabajado durante toda la noche para apagar un incendio en Cecotec, la empresa de electrodomésticos. El fuego ha devorado 5 de las 7 naves. Adelante. Ha provocado una inmensa columna de humo negro que ha causado mucha alarma en el entorno del Parque Natural de la Albufera, aunque solo hay que lamentar daños materiales. Cuando el fuego se apague, será momento de iniciar la investigación. Y nuevo golpe al narcotráfico, al tráfico de drogas, esta vez en Gijón, en Asturias. La policía ha detenido a uno de los colaboradores más cercanos al narco gallego, Sito Miñanco, dentro de una operación que se inició hace un año cuando aparecieron dos narcolanchas abandonadas en La Coruña. Y en el partidazo de COPE, el Athletic Club de Bilbao volverá a sacar la gabarra, pero no será, eso sí, hasta el jueves. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Conquista histórica del Athletic Club, que 40 años después va a volver a sacar la gabarra, eso sí, será el jueves a partir de las 4:30, celebración que se va a alargar en el tiempo por seguridad, protocolo y planificación. Por ello, el Athletic ha decidido dejar todos los actos de celebración para este próximo jueves. El equipo, por tanto, tendrá 2 días de descanso antes de regresar al trabajo. Mientras tanto, esta semana la protagoniza la Liga de Campeones, que mañana regresa con los primeros partidos de ida de cuartos de final: Arsenal, Bayern de Múnich y Real Madrid, Manchester City, los de Ancelotti, que llegan con 9 días de descanso. Esta mañana van a ultimar detalles y todo pasa por Militao, que a priori no apunta a ser titular en el 11 de Carlo Ancelotti. Los de Guardiola llegan después de 2 victorias en la Premier League y con las dudas de Ake y Walker en defensa. Fin de semana en el que no hemos tenido primera división por esa final de Copa, protagonismo por tanto para la segunda, a la que le restan 8 jornadas y que nos deja el Leganés con 61 puntos y Español con 57 en ascenso directo, 55 Eibar y Valladolid, 54 Oviedo y 53 Racing de Santander están en playoffs de ascenso, eso sí, tan solo 3 puntos entre el sexto clasificado y el décimo.
Herrera Incope.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira, a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Las 6 y 13 minutos de la mañana, las 5 y 13 en Canarias. Vamos con esas novedades en la guerra en Gaza, justo cuando se acaba de cumplir medio año del inicio del conflicto. Israel ha anunciado que retira sus tropas del sur de la franja, deja solo una brigada para operaciones puntuales, aunque el gobierno hebreo, en boca de su ministro de Defensa, avisa.
Acabo de terminar de evaluar la situación con las unidades de mando del sur, ya que las fuerzas militares están en medio de una salida de Khan Yunis. Las fuerzas están saliendo y preparándose para sus próximas misiones, su próxima misión en la zona de Rafah.
Israel pone el foco en Rafah, esa ciudad en la frontera con Egipto, donde se refugian casi 1,5 millones de palestinos. Y eso a pesar de que incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha marcado ahí su línea roja, porque entrar por tierra en Rafah podría desencadenar, dicen, una auténtica catástrofe humanitaria por la cantidad de civiles que hay allí. Esa es la esperanza, que el aviso de Estados Unidos sirva para contener la entrada en esa ciudad. Nos lo contaba Luis Greenberg, que es presidente de la Sociedad Israelí de Sociología.
La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manijas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos. Que al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre y estamos entrando en abril, 6 meses de guerra que no lleva a nada.
Por eso la presión de Estados Unidos es fundamental. Se suma además a la de gran parte de la comunidad internacional e incluso a la de los propios israelíes. Más de 50.000 personas han salido a la calle solo en Jerusalén este domingo para exigir la dimisión de Netanyahu y su gobierno por su gestión de la guerra con Hamas, sobre todo porque 6 meses después hay 137 rehenes, 137 personas que fueron secuestradas por los terroristas de Hamas, de los que todavía no se sabe nada. De momento, Netanyahu insiste.
Transmitía a la comunidad internacional que no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá. Esta es la política del gobierno israelí. Y celebro el hecho de que la administración Biden transmitiera el otro día que esta sigue siendo también su posición.
Esa es la postura de Netanyahu. Hamas, por su parte, sigue exigiendo la retirada de los soldados israelíes de Gaza. Las negociaciones para una tregua se han reanudado ya en el Cairo y, a pesar de las diferencias, varios medios árabes apuntan a que el acuerdo podría estar más cerca. De momento, en estos 6 meses, la guerra solo se ha parado 7 días para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Aquí en España, mañana el Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Es una iniciativa que se presentó hace más de un año, pero que se frenó por el adelanto electoral.
Se presentó en concreto en febrero de 2023, pero como decías, ese adelanto electoral hizo que se quedase en el cajón de asuntos pendientes. Ahora esta movilización histórica que apoyan más de 900 organizaciones sociales de todo tipo que han logrado presentar más de 600.000 firmas, llega al Congreso para su toma en consideración. Mañana se juega seguir adelante con su tramitación parlamentaria, es decir, que se siga analizando, estudiando y, por supuesto, mejorando esa propuesta. Estamos hablando del futuro de 500.000 de migrantes que trabajan, pero fuera de las normas del mercado laboral, es decir, sin regularizar sus horas extras, su salario, sin cotizar a la Seguridad Social y, por supuesto, sin posibilidad de obtener una indemnización en caso de despido. De que de salir adelante esta iniciativa tendría muchos beneficios para nuestro país, como explica COPE, el coordinador de esta iniciativa, Jorge Serrano.
Nosotros necesitamos que se cotice a la Seguridad Social por todas estas personas trabajadoras. Esto vendría sensacionalmente bien para la estabilidad del sistema de pensiones. Necesitamos que se cotice IRPF por todos esos empleos, lo cual vendría genial para disminuir el déficit fiscal. Y necesitamos que todas estas personas entren en el mercado laboral, porque aunque hay paro en el mercado universitario, hay muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo ocupados.
Sin contar, Ángela, con la sensación de seguridad para los beneficiados por esa regularización y que puedan acceder a servicios básicos como sanidad y educación.
Pues precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha difundido, Álvaro, un comunicado sobre el debate de mañana.
Un escrito en el que Argüello reflexiona sobre 4 aspectos de esta iniciativa. Primero, considera que admitirla a trámite sería una muestra de salud ética y democrática en nuestro país. Segundo, asegura que regularizar a este 500.000 de personas que malviven entre nosotros sería hacer lo normal. En el tercer punto, Argüello explica varias razones por las que la cuestión migratoria debe ser abordada como signo del mundo global: sus causas económicas, la lucha contra las mafias o el control de los flujos migratorios. Por último, Ángela, el presidente de los obispos españoles cree que es hora de superar la polarización que vivimos provocada, dice, por intereses politiqueros y abordar cuestiones nucleares, como esta iniciativa que asegura el respeto de la dignidad humana.
Hasta 9 años de cárcel por liderar una trama de venta de droga desde el piso en el que vivía. Es a lo que se enfrenta Rafael Amargo en el juicio que empieza hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por eso estoy aquí, porque soy inocente y la gente que me conoce y sabe cómo soy, saben que soy una persona que lo que me interesa es esto.
Es una de las muchas veces que el bailaor ha defendido su inocencia desde que fue detenido el 1 de diciembre de 2020. Entonces fue puesto en libertad, pero hace 5 meses el juez decretó su ingreso en la cárcel por riesgo de fuga. Y no es el único que se sienta en el banquillo por esta causa, Patricia Rossetti.
En prisión preventiva desde diciembre por incumplir las medidas cautelares, Rafael Amargo se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. 9 años de cárcel pide la Fiscalía por un delito contra la salud pública, por vender droga en su casa de manera persistente. La misma pena para su productor, Eduardo de los Santos, y 6 para uno de sus socios. El juicio tenía que haberse celebrado en junio del año pasado, pero se suspendió porque uno de los acusados renunció a su abogado. Según el escrito de la Fiscalía, el dispositivo de vigilancia de la Policía Nacional pudo observar cómo numerosas personas acudían a casa de Rafael Amargo y, tras permanecer escasos minutos, salían de forma apresurada. Los agentes identificaron a varias personas y les intervinieron las sustancias adquiridas en casa de Amargo. En los registros de los domicilios de los acusados se intervinieron distintas sustancias de gran pureza. El artista está investigado además en otro juzgado de Madrid por otra causa relacionada con las drogas.
Van a ser poco más de 4 minutos, pero la expectación es máxima porque no todos los días tiene uno la oportunidad de ver un eclipse solar total, ver cómo la luna cubre completamente el sol y cómo todo de repente se queda a oscuras. Así que en Norteamérica, que es donde de verdad van a poder disfrutar de este fenómeno hoy, se esperan cifras de récord. De hecho, se cree que será el eclipse más visto de la historia y por eso llevan meses preparándose, incluso con colegios cerrados hoy. Elisa es una española que está de Erasmus en Canadá.
Sé que hay colegios que han cerrado el día completo, colegios que cierran por horas, también depende de la zona, eso, y es más tema seguridad de los niños para que ninguno intente salir a verlo sin protección, es decir, sin gafas. Pues depende del colegio, cierra el día completo o unas horas. En el caso de mi universidad, por ejemplo, no cierra, hay clase normal, de hecho es el último día de clase, hay profes que han decidido no dar clase, pero ya eso es tema del profesor.
Esto en Canadá, pero en Estados Unidos la búsqueda de apartamentos en los 4.000 kilómetros que separan los estados de Texas y Maine se ha multiplicado por 1.000, porque es donde mejor parece que se va a ver ese eclipse total. Para que te hagas una idea, las principales plataformas de alquiler de apartamentos tienen 110.000 alojamientos disponibles en lo que va a ser la trayectoria de ese eclipse entre México y Canadá. Bueno, pues la ocupación es prácticamente total. Casi todos esos 110.000 apartamentos están ya reservados. ¿Cómo será la cosa que las cataratas del Niágara han tenido que decretar el estado de emergencia? Porque esperan batir hoy récord de turistas. Jamás habían visto algo igual, con 1 millón de visitantes en un día. Y te preguntarás, ¿esto a nosotros cómo nos queda? Porque aquí la cosa, la verdad, es que se va a notar poco.
No será visible en la mayor parte de España porque se producirá pues ya después de la puesta de sol. En los únicos lugares que será visible será en Canarias y Galicia, y será visible solo un porcentaje muy pequeñito. La luna solo cubrirá entre menos de un 5% del disco solar. Entonces apenas es apreciable.
Bueno, pues el espectáculo aquí en España va a tener que esperar, como nos contaba la astrofísica y divulgadora Irene Puerto, aunque es verdad que en Canarias y en Galicia pues van a poder disfrutar al menos un poquito ese eclipse total. Así que si te pilla por allí, te encuentro que empieza a las 9:02 de la noche en Galicia, 8:02 de la tarde en Canarias, aunque lo mejor se espera exactamente a las 5:06, las 5:09 en las Islas Canarias. Ojo que en España, para ver algo parecido, tendremos que esperar 2 años. No se verá un eclipse total hasta el 12 de agosto de 2026, así que nos tendremos que conformar con esta pinceladita que tenemos hoy. Son las 6:23, las 5:23 en Canarias. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, el lunes 8 de abril, qué buen momento este para meter la pata.
Fantástico, ¿verdad? Bueno, pues mira, que nadie diga que no tenemos valor, porque fíjate, vamos a criticar un poco al Atleti de Bilbao, ¿eh? Flamante campeón de la Copa del Rey, tras derrotar a los penaltis al Mallorca, en uno de los 3 campos de fútbol que tiene tu Sevilla, que ya nos explicarás algún día para qué necesitáis tantos, Herrera.
Bueno, porque se hizo el tercero con la idea de que los otros 2 desaparecieran y todos fueran a jugar a la Cartuja. Luego eso no fue así. Es muy largo de explicar, pero bueno.
Bien, bueno, llamáis la atención con ello al menos, ¿eh? Bueno, el caso es que vimos una vez más cómo una parte de la grada abuchaba al rey y silbaba al himno. Lo que, más allá de la poca educación, plantea una pregunta: ¿cómo es posible que tengan tantas ganas de vencer un torneo que lleva el nombre del jefe de un estado al que repudian? Bueno, yo esto me lo preguntaré siempre. El caso es que, a pesar de esto, según muchos analistas, casi hemos de estar contentos porque los abucheos y los silbidos fueron inferiores a los de otras ediciones en las que al menos uno de los finalistas era sistemáticamente el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Osasuna o el Fútbol Club Barcelona. Mira, así lo vieron casi de manera excepcional en tiempo de juego Paco González y compañía.
Sospecho que la catetada de los bilbaínos que les da por pitar el himno, hoy la han sustituido, es verdad que ha habido pitos, por bufandeo y cánticos.
Sí.
Entonces, el griterío era tan alto que prácticamente no se oía el himno. Han cambiado, como el Atlético se ha pedido que no piten, eso por un cántico, por el bufandeo, lo cual es exactamente la misma falta de respeto al himno.
Bueno, pocos dijeron esto, ¿eh? Porque según casi todos le tenemos que estar agradecidos al Bilbao porque pidiera contención en la víspera para demostrar que es un club único en el mundo y un emblema de Euskal Herria, literalmente. Ese país imaginario, ya sabes, con 7 provincias al norte y al sur de los Pirineos. Claro, o sea, no es por respeto al rey de España, sino por presumir de valores euskaldunes. Y eso ya lo ha hecho esta temporada el Atleti de Bilbao con los cantos proetarras en San Mamés. Fíjate, tú pidió varias veces, ¿eh?, que acabaran para ahorrarse una multa de 12.000 euros cada partido con ese triste espectáculo. Mira, en Francia, en 2002, Jacques Chirac, que era presidente de la República, se levantó del palco y no saludó a los jugadores del Córcega, que era el equipo independentista, por decirlo de alguna manera, cuando mostraron desprecio a los símbolos franceses. Y 6 años después, en 2008, tras ver cómo las aficiones de Túnez o de Argelia denigraban la Marsellesa, Sarkozy aprobó una norma que obliga a suspender, los partidos de cualquier competición si se desprecia a Francia. Aquí nos queda mucho por aprender y de momento vamos en el sentido contrario. En lugar de proteger los símbolos nacionales, debatimos la despenalización de las injurias a la corona, las ofensas a España, incluso el enaltecimiento del terrorismo. Tenemos que aprender de Francia, aunque luego no nos ganen ni a las chapas.
Ahora llegamos a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya es lunes y es 8 de abril y son las 6:30 de la mañana y seguro que usted tiene muchas cosas que hacer. Todas ellas son compatibles con escuchar la radio y este programa en concreto que le cuenta lo que hay. ¿Y lo que hay qué es? Lo que hay es en la visión internacional, la noticia que Ángela les ha contado hace algunos minutos, el ejército israelí ha decidido retirar sus tropas del sur de Gaza, pero es una retirada táctica. ¿Para qué? Para preparar la gran operación contra Rafah. Empezaron en Gaza, si ve usted el mapa, es una franja, empezaron por arriba haciendo que la gente fuera hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia Egipto, hacia el paso fronterizo con Egipto, buscando al grupo terrorista Hamas y golpeándole. Pero ahora ellos creen que se han concentrado en Rafah y veremos eso cómo acaba. Desde luego nunca acaban bien las cosas y las guerras suelen ser lo que son. Si quieren, luego hacemos reflexiones a cuenta de eso. Hay debate en el Senado sobre la amnistía en el marco de la Comisión General de Comunidad Autónoma de la Cámara Alta. ¿Y en ella qué se va a debatir? Pues un informe propuesto por el Partido Popular sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía, cuya tramitación sigue en el Senado. Vamos a ver, esta ley es tan vergonzosa, está tan claro que es un ejercicio de prevaricación política que han redactado los propios delincuentes a los que va a amnistiar, que solo busca comprar la presidencia del gobierno a cambio de impunidad judicial. Bueno, ni Barbón, ni Paje, ni Chivite, es decir, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, han encontrado un hueco en su agenda para acudir a esa cita. Sí acudirán Ayuso, Mañueco, Azcón, López Miras, Mazón, María Guardiola, la ciudad autónoma de Melilla. Y el debate es pertinente porque la ley de amnistía, usted se preguntará, ¿tiene impacto autonómico? Pues claro, igual que lo va a tener en el menoscabo de la igualdad de los españoles ante la ley. Y eso por no hablar del siguiente paso, tras la aprobación de la impunidad judicial, que van a ser las prebendas fiscales. A todo presidente autonómico le concierne la impunidad judicial que se está cocinando. ¿Y saben quién va a ir a Madrid al debate del Senado? Pues el presidente de la Generalidad de Cataluña, Aragonés. O sea, ¿y cómo puede ser que ese tipo que no le gusta ir a Madrid, que planta al rey en los actos en Barcelona, como grosero que es, se presta lo del Senado? Pues porque estamos en campaña electoral y todo es bueno para el convento. Sobre todo esa imagen de valiente presidente catalán defendiendo la impunidad judicial de los separatistas en Madrid ante los malvados presidentes autonómicos del PP. Va a ser la segunda vez en menos de 6 meses que Aragonés intervenga en el Senado. Ya lo hizo en la Comisión de Comunidades y en aquella ocasión se hizo el malote, ¿no? El malote. Y se fue así, sin despedirse, esas cosas, que esos gestos que creen que les hacen grandes y todo eso. Bueno, esta vez ha avisado que viene con intención de trolear al Partido Popular. Bueno, estando en campaña, eso es lo preceptivo. Faltan 34 días para las elecciones en Cataluña y el panorama es el que es. No se sabe qué mayorías se van a poder confirmar ni conformar. Tiene Salvador Illa, el socialista, todas las papeletas para ser la muleta de los separatistas. Bien quitándose de en medio para que gobiernen, bien haciéndose socio de uno de ellos para conformar gobierno. Ese socio es infinitamente más probable que fuera Esquerra que Junts. De momento Illa ha dado muestras de que lo que es la sumisión del socialismo catalán al marco mental del nacionalismo. Dice Salvador Illa que Cataluña ha tenido dos grandes transformaciones y que hay que estar contentos, la de los socialistas Maragall y Montilla. Y antes de eso, el trabajo que realizó Jordi Pujol.
Cataluña ha tenido dos grandes transformaciones en los últimos 40 años. La primera, la recuperación y el despliegue del autogobierno de Cataluña. I ho va liderar també, no vull deixar de dir-ho, Jordi Pujol. Però nosaltres vam poder parar. La segona gran transformació de Catalunya la van liderar els presidents Maragall i Montilla. I va ser una transformació social.
Vaya hombre. La recuperación del autogobierno fue una gran transformación y no quiero dejar de decirlo, lo hizo Jordi Pujol. Un dirigente socialista. Bueno, a Jordi Pujol lo quisieron meter en la cárcel. Estos mismos, ¿eh? Que eran otros en realidad, aunque también fueran del PSOE. El gobierno del PSOE, de Felipe González. ¿Cómo un dirigente socialista puede tener buenas palabras para la herencia de Jordi Pujol? Sabiendo ya, como sabemos, que lo de Pujol, además de su trayectoria corrupta, que todavía no ha sido juzgada, fue una enorme operación de ingeniería social para llegar al momento posible. Claro, que los socialistas catalanes a día de hoy sean capaces de hacer un balance positivo de los años de Pujol, demuestra que esa ingeniería social del pujolismo fue un acierto, un éxito. Pues si hasta estos están así, con este baboseo en la historia. Y de las vascas, que bueno, hay encuestas, el mundo dice que Bildu blinda sus votos mientras crecen los indecisos del PNV, Sigma 2 dice el PNV no frena la fuga a Bildu ni convence a 46.000 votantes indecisos. La Razón dice el PNV podría necesitar al PP para la mayoría absoluta. Podrían, vamos, si Vox se quedara fuera del Parlamento Vasco, cosa que estaría por ver, ¿no? Los socialistas vuelven a ver en Bildu los defectos que no le ven en Madrid. Es decir, volvemos otra vez con eso de no, con Bildu no pactaríamos ningún gobierno en el País Vasco porque Bildu viene de donde viene y les queda camino por recorrer. Muy bien, intachable. Y si Bildu no es trigo limpio en el País Vasco, ¿por qué lo es en el Congreso en Madrid para ser socios? Pues ahí tienen ustedes ese cinismo, que es una de las principales características del sanchismo. Y luego decía el otro día María Jesús Montero, mentir está prohibido en política, porque mentir es... ¡Qué poca vergüenza! No tienen ninguna vergüenza. Ninguna. No la han conocido. Y si la conocieron, se olvidaron de ella. ¿Qué más cosas hay hoy, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues vamos también a echar un vistazo a los precios de la energía, porque hoy la luz en el mercado mayorista cuesta de media 52 céntimos el megavatio hora. Estará prácticamente todo el día en 0 euros. Sin embargo, los precios negativos del mercado mayorista no significan que para el usuario final sea gratis, ya que la factura incluye el consumo, pero también los peajes, cargos e impuestos. Y además, si tienes una tarifa en el mercado libre, el precio ya está fijado por la comercializadora. En cualquier caso, la luz está muy barata en el mercado. Nada que ver con la subida del precio del barril de petróleo, que ya supera los $90. Esto se traduce de forma inmediata en subida también del precio de los carburantes, que acumulan 11 semanas consecutivas al alza. Y hoy además la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, rinde cuentas en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. La ministra sigue negociando con los agentes sociales temas como la jubilación parcial o la mayor colaboración de las mutuas. Organizaciones y movimientos de pensionistas se han posicionado en contra de este pacto y piden que se derogue la ley de creación del Fondo de Pensiones Privadas. Y en el partidazo de COPE, cuenta atrás para que arranquen los cuartos de final de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, semana protagonizada por la Champions, que regresa mañana a 9 de la noche con el Arsenal, Bayern de Múnich y el Real Madrid Manchester City. Los de Ancelotti van a ultimar detalles esta mañana después de 9 días sin competir y con la única duda de Militao, que todo apunta que no le va a dar para llegar a ser titular en este encuentro. Los de Guardiola llegan tras 2 victorias en la Premier y las únicas dudas que tiene el técnico español son las de Walker y Ake en defensa. Unos cuartos de Champions que van a convivir esta semana con la celebración de la Copa del Rey del Athletic Club de Bilbao, que tendrá lugar el jueves. Esperan para sacar la gabarra hasta ese día por seguridad, protocolo y planificación. Y en baloncesto, Liga Endesa, destacamos la victoria del Barça 85-79 al Real Madrid, que nos deja la clasificación con Unicaja líder 9 años después, seguido de los blancos y de los azulgrana.
El barril de Brent ha llegado a superar los $91, lo más alto en 6 meses. Los expertos descartan algo parecido al arranque de la guerra en Ucrania, pero el crudo seguirá subiendo. De hecho, se espera un nuevo pico en mayo para disgusto de nuestros bolsillos. Marta Ruiz.
El petróleo acumula ya una subida del 18% desde el inicio del año. Los analistas ya descuentan que habrá un pico importante de precio en mayo. No se llegaría a máximos de 120 euros barril, pero el crudo se movería entre los 95 y los 100 dólares, impactando sin duda en los precios más allá de las gasolinas. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Y obviamente el encarecimiento del petróleo lo va a encarecer todo, desde la agricultura, la minería, todas las materias primas, y puede tener consecuencias en cascada bastante desagradables. Todo va a depender de a qué precio llega y cuánto tiempo dura.
Más presión para los precios en un año en el que hogares y empresas miran con esperanza al Banco Central Europeo.
Que estas presiones de inflación derivadas del petróleo puedan generar también en mantener los tipos altos durante más tiempo o retrasar, ¿no?, los recortes de tipos tan esperados, que en cierta medida iban a suponer un estímulo para la economía.
Es la falta de oferta y el aumento de demanda, sobre todo China, la que empuja el crudo al alza.
A las 2 de la tarde termina el plazo para dar a conocer la primera lista de comparecientes de la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. La gran duda a esta hora es saber si Pedro Sánchez estará incluido en la lista del PP, Maribel Sánchez.
Feijóo se guarda la carta de llamar a la esposa de Pedro Sánchez, pero sigue barajando la posibilidad de pedir al presidente que dé explicaciones en el Senado a la espera de conocer más detalles del caso Koldo. Porque desde el PP aseguran a COPE que de este sumario solo conocemos la punta del iceberg y la lista de comparecientes puede ir ampliándose sobre la marcha. Tanto PP como PSOE son conscientes de que se verá afectada por las 3 citas electorales que tenemos por delante y la disputa política que genera. De hecho, el candidato socialista a las catalanas, Salvador Illa, era ministro de Sanidad durante la pandemia y será uno de los primeros a los que pidan explicaciones de esas presuntas mordidas en la venta de mascarillas. En realidad es un suma y sigue que tiene ya confirmados a la presidenta Armengol y al ministro Torres, pero nadie descarta que tengamos que escuchar también a José Luis Ábalos, Óscar Puente o María Jesús Montero, entre otros miembros del gobierno de Sánchez y del PSOE.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Es una semana clave en la ofensiva del Partido Popular contra la ley de amnistía. Es lo que los periódicos subrayan esta mañana. El periódico de Cataluña, por ejemplo, explica los 3 frentes. Se aprobará esta mañana un informe contra la ley en la Comisión de Autonomías del Senado. Se registrará una propuesta de veto y el miércoles se activará el conflicto con el Congreso para acudir al Tribunal Constitucional. Aragonés defenderá hoy en el Senado la amnistía ante 7 varones del Partido Popular, titula La Vanguardia. El Partido Popular ensancha a 5.5 puntos su ventaja sobre el PSOE, según el barómetro que esta mañana publica el diario El País. Es la mayor ventaja desde las elecciones generales de julio del año pasado. También se extrae de ese sondeo que Sumar paga la ruptura con Podemos y facilita que Vox se consolide en el tercer puesto. Sobre las elecciones vascas del 21 de abril, la encuesta de Sigma 2 hoy para El Mundo concluye que el PNV ganaría las elecciones con un 35% de votos, casi 3 puntos más que Bildu, aunque ambos partidos podrían empatar a 28 escaños en el Parlamento Regional. La Razón también da ganador al PNV con un 35,9% de votos frente a Bildu, que alcanzaría un 33%. Hay dos imágenes en las portadas esta mañana para recordarnos que se acaban de cumplir 6 meses de la guerra en Gaza. En la de La Razón vemos a familiares visitando el memorial por las víctimas asesinadas por Hamás durante el Festival de Música. En el ataque terrorista del 7 de octubre murieron 1.400 personas. En ABC vemos a decenas de palestinos que se habían refugiado en Rafah y que están regresando a sus hogares en el sur de Gaza. Los periódicos analizan esa retirada táctica de Israel del sur de la franja. El País dice que el ejército israelí asegura que va a dar ahora prioridad a acciones precisas y Estados Unidos descarta que vaya a empezar una desescalada.
¿Y la letra pequeña?
McDonald's, que inicia hoy en Barcelona su primera convención fuera de Estados Unidos en toda su historia. Y como titula esta mañana el periódico de Cataluña, los reyes de la hamburguesa comen en estrellas Michelin. Y es que el evento se celebra cada 2 años y reúne a unas 15.000 personas que ya están en la ciudad. Y la prensa catalana hoy recoge el impacto que tiene una convención de esta dimensión en hoteles, restaurantes y locales de ocio. Una convención a lo grande. En Barcelona se van a reunir los CEO de las principales franquicias de la marca en 135 países. Y otra mucha gente, desde proveedores de carne y otros alimentos a empresas auxiliares de maquinaria o a redes logísticas de distribución. Una gran convención que va a dejar un impacto económico en Barcelona, que hace unas semanas cerró otra gran cita como el Mobile.
Trino del Conciso Confidencial, Carlos Dávila, nos hablas de la campaña de Sánchez contra el franquismo, recordando las víctimas que causaron sus antecesores. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Como Sánchez y su mozo de espada Zapatero sigan con su obsesión de desenterrar el franquismo que terminó hace 48 años, se van a encontrar otra vez sorpresas desagradables. ¿Por qué este empeño de situarse al frente de la izquierda radical para rescatar la peor época de nuestra historia? Porque, como alguna vez me dijo el estupendo historiador Pedro Corral, encima de ser sectarios son analfabetos. Otra vez habría, por ejemplo, que recordarles a estos ágrafos la deformada historia familiar de Zapatero, la figura maquillada de su abuelo al que una vez quisieron convertir en un héroe de la República y resultó ser solo un agente doble, un espía al que pudieron matar como tal tanto los nacionales como los rojos. Lo ejecutaron los primeros porque le aprendieron antes, claro. Como esta historia deformada, existen cientos de otras que revelan hasta qué punto prohombres del socialismo sirvieron fervorosamente al bando nacional, cosa que han intentado ocultar sus hijos y sus nietos. Ahora ensaya Sánchez una campaña descomunal para enseñar a los pobres los crímenes supuestos del franquismo. Los periodistas que le bailan el agua a Sánchez van a recordar a los 179 colegas asesinados por sus congéneres políticos de izquierdas, solo 17 en Madrid. ¿Van a recordar estos progres de guardarropías del número de víctimas de la persecución religiosa en España? Nada menos que 6.871 entre sacerdotes, religiosos y religiosas y otras personas directamente relacionadas con la Iglesia Católica. En el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid existe una relación exacta, cuantificada por álbumes provinciales de todas estas víctimas. ¿Va a visitar Sánchez esta cripta, y finalmente, y sobre el Valle de los Caídos? Hace solamente unos días un amigo personal estuvo hablando con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Le preguntó, ¿les van a echar de aquí Sánchez y los suyos? Respuesta del prior, de ninguna manera. Contamos con la mejor defensa. Dios, que se vayan enterando estos y sobre todo este sujeto impresentable de Zapatero.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. He pensado que hoy estaría bien repasar lo que significa el fútbol para la economía de un país. Por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos, alcanzó los 18.350 millones de euros en 2022, lo que representa, ojo con esto, el 1,44% del PIB español. Es decir, estamos hablando de un actor económico que excede la órbita deportiva. Además, vamos a ser uno de los países organizadores del Mundial 2030, y eso no es poca cosa, porque hay estudios que establecen una relación directa con ser anfitrión y una mejora de la economía durante unos años, o el denominado efecto mundial, una teoría que propone un intrigante fenómeno económico, la idea de que los países que logran alzarse con la Copa del Mundo de fútbol experimentan un crecimiento económico inesperado. El fútbol es un fenómeno que trasciende el propio deporte, por lo que debe atenderse desde una perspectiva social, cultural y económica. El fútbol español debe ser compatible esencialmente con trasladar algo que ahora está tan en entredicho: la honestidad, la inclusión, el fair play, el respeto, la cultura, la amistad o los valores que nunca debieron apartarse del denominado deporte rey.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La fruta pelada y el ruido lo trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Ha ocurrido en la Radio Televisión Canaria, en el programa Conecta Canarias, que presenta Iván Padrón. Resulta que Padrón debía conectar con una tal Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, para hablar de los problemas de salud mental de los trabajadores en el archipiélago. El presentador da paso a Emma y en la pantalla posterior aparece un señor.
Emma Colao, directora de ODESOCAN, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes y gracias por atendernos.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad? ¿Compañeros?
No,
hablamos. Efectivamente. De mí. Enseguida lo aclaramos. Efectivamente, la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta.
Iván cree que se trata de un error y pide disculpas, emplazando a los telespectadores al momento en el que se produzca correctamente ese enlace. Se va hacia otro set, pero le avisan de que ya tiene a la invitada en videollamada y que el otro señor al que habíamos visto era un experto en nutrición que venía después. Y vuelve a saludar a la tal Emma Colao. Y en la pantalla aparece el mismo señor.
Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos, lo tenemos, Emma Colao, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ahora sí, Emma, ahora sí.
Disculpe, es que a mí no me sale fingir. Y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de persona, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género. Y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión.
Mira, Herrera, eso me podría haber pasado a mí perfectamente.
Y a mí.
Es verdad que esas cosas se suelen advertir para que no haya equívocos.
Pero no lleva pincanillo este presentador, claro, y alguien sí, de la producción le podría decir, no, que es un tío pero se llama Emma Colau.
Exactamente. Bueno, claro. Pues parece que no se lo advirtieron. A mí me cuesta trabajo pensar que el presentador tenía intención alguna de ofender a su invitada. Mira, esas cosas pueden suceder porque una persona trans no hormonada y con la apariencia física de un hombre puede parecer, ojo, cuidado, un hombre. Llámeme loca, transfoba si quieren, pero podría haber sido yo perfectamente la que hubiera pasado por ese trance. Y luego la boda de Almeida, Herrera, madre mía, qué alucinante todo, ya lo contabas tú. Hasta el baile de los novios ha dado para que algunos y algunas modernas vengan a juzgar a la gente por su apariencia. (Risa) Eligieron un chotis. ¿Desde cuándo no pueden bailar los novios así o asó? ¿Desde cuándo se ha impuesto la horterada de ser unos flipaos y marcarse una coreografía perfecta y si no, no mereces vivir? ¿Desde cuándo se puede juzgar a una pareja por la diferencia de edad? ¿Un hombre de 48 años no puede casarse con una mujer de 27? ¿Pero es que estamos tontos o qué nos pasa? De verdad es que no lo entiendo. Mira, por sacarle a esto algo que le gustaría al novio, ayer se fueron cuatro parejas de chulapos al centro de Madrid a bailar chotis para que tomara nota Almeida e hicieron las delicias de los turistas. Mira, cosas así seguro que le hacen gracia al alcalde, pero es que lo demás está de sobra. Y de la boda quedan cosas. A la salida de la finca donde se celebró el convite estaban los reporteros apostados. Salió Esperanza Aguirre con su marido al volante y el marido, pobre, dio carnaza.
Hemos bebido mucho.
Ah, habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero.
Exacto. Que si no le paró la Guardia Civil, que por qué no le paró, que por no le pararon por ser quien era y salir de la boda del alcalde. Y Froilán, que se fue a un after después de la boda. A Butarque, Leganés, al ladito del Hiperasia. Mira qué música le ponen al momento reportera, por favor.
Felipe. Se alarga la boda del alcalde, simplemente, ¿qué tal ha ido, Felipe? ¿Qué tal ha ido, simplemente?
Pero esa música... Bueno, yo es que no lo entiendo. Salió a las 11 de la mañana del after del polígono. Le esperaba una furgoneta con los cristales tintados. O sea, para empezar lo conducía él. Y después, el muchacho a uno le puede gustar más o menos. Pero no es un delito ir a un after. Ni salir de día. Y si fuera así, Herrera, esta señora mayor que habla, estaría entrando desde Copia al Calámico. Lo que son las cosas, y ya está, es un chico joven, se fue a un after después de una boda. ¿Cuál es el problema, Dios mío, de mi vida? Es que hemos hecho punto demasiado con esta boda. Se nos ha ido completamente la pinza, por Dios bendito.
Bueno, a la gente, habrá ido a lo que se le ha ido.
Sí, al que se le ha ido. Pero a mucha gente, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya,
sí. Ahora a las 7 de la mañana, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.